minuts passen d'un quart de 5 de la tarda. Avui hi ha vaga de jutges a tot Espanya. Reclamen més inversió de l'Estat per modernitzar uns mecanismes judicials que qualifiquen com a propis del segle XIX. També reclamen que es garanteixi la independència judicial, una qüestió que ha tornat a quedar avui en entredit després que es filtrés una conversa de WhatsApp del portaveu del Partit Popular al Senat, Ignacio Cosidó, on es felicitava textualment perquè controlarem, deia ell, la sala segona des del darrere. Aquesta sala segona del Suprem és l'única competent per jutjar diputats, senadors i membres del govern. Així, per exemple, ho valorava José Antonio Martín Pallín, jutge emèrit del Tribunal Suprem, al programa El Rojo Vivo, aquest migdia a la Sexta.
És significativo que en los famosos chats se hable de la sala segunda del Tribunal Supremo. No se habla del juzgado de Vitigudino, se habla de la sala segunda por los aforamientos, que es lo único que les interesa. El creer que en pago por el nombramiento de magistrado de la sala van a prevaricar, dicho sencilla y llanamente. Y esto no puede seguir así. Si seguimos así, desde luego vamos al despeñadero.
Saludem a aquesta hora el portaveu de Jueces y Jueces para la Democracia, que es el de Ignacio González Vega. Señor Vega, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿de qué manera ha creado un perjuicio nuevamente, en este caso, el WhatsApp del señor Ignacio Cosidó?
Bueno, la verdad que es, como dice usted, nuevamente. Porque si vamos haciendo una lista de agravios, añadir la gestión desastrosa de las hipotecas, después el nombramiento por las dos principales fuerzas políticas de la persona que presidirá el Tribunal Supremo, y ahora este WhatsApp, que no puede ser más que demoledor para la imagen de la justicia.
Hoy es una jornada de reivindicación para las juezas y los jueces. Bueno, una de las cosas que se piden es la independencia judicial, pero tal como están las cosas, uno cada vez tiene más dudas al respecto, sobre todo en ámbitos como, por ejemplo, el Tribunal Supremo.
Bueno, bien, sí. Pero lo que tiene que también saber la sociedad es que los propios jueces, los profesionales del mundo de la justicia, estamos trabajando precisamente para luchar por reforzar la independencia judicial, por evitar que el Poder Judicial caiga en manos de la confrontación de los partidos políticos.
¿Cómo valora usted lo que antes comentaba, ¿no? Ese pacto al que han llegado Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español para poner a Manuel Marchena en el lugar del presidente del Consejo General del Poder Judicial?
Bueno, mire, evidentemente de forma negativa, porque lo que sí es cierto es que hay que respetar la Constitución. Dentro de poco vamos a celebrar el 40 aniversario de la Constitución Española y, lógicamente, debe de hacer con los hechos, debe de respetar la Constitución, aplicar la Constitución y las normas que se prevén en la misma. Y según la Constitución, pues son los vocales del Consejo quienes deciden quién es el presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Desde su punto de vista, ¿cómo se podría llegar a una solución para terminar de una vez por todas con este, entre comillas, lo que decía Ignacio Cosidó, ese control de los jueces desde atrás?
Bueno, pues mire, lo que se llamaría en otros términos la colonización de los partidos políticos de las instituciones. Claro, evidentemente la función que realizan los jueces en un Estado de Derecho es garantizar los derechos de los ciudadanos frente al poder, sobre todo, y controlar los abusos de ese poder. Si resulta que los controlados tratan a su vez de controlar a los controladores, pues evidentemente no podemos cumplir esa función a la que estamos llamados a realizar en un Estado democrático de derecho.
Usted hablaba ayer en un artículo de una justicia decimonónica. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere exactamente?
Pues me refiero a que todo, desde los medios, la organización judicial, todo está conforme a la legislación del siglo XIX. Y lo que queremos es poner la legislación y la justicia en el siglo XXI. Entonces, claro, la justicia digital, los medios materiales, el número de jueces. Claro, si estamos con un número de jueces de hace 100 años, con una organización judicial también del siglo XIX, evidentemente no podemos luchar contra los retos de hoy por hoy. La corrupción, la criminalidad organizada, todas estas cuestiones que requieren de esfuerzo y de unas tecnologías y unos medios personales para los que no está preparada la justicia del siglo XIX.
Usted representa, usted es portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, pero hay otras asociaciones de jueces y juezas que da la sensación que ya les está bien cómo está a día de hoy la justicia en España.
Sí, yo creo que en general tenemos muchas coincidencias, sin perjuicio de que haya temas en los que tengamos nuestras discrepancias, pero creo que hay un mínimo común denominador que se recoge en las 14 propuestas que hemos aprobado en un documento de hace pues casi año y medio.
Yo le preguntaba, por en este caso, le iba a decir que hay diferentes asociaciones de jueces y juezas que no se expresan en ese sentido de que faltan medios, de no reivindican esa falta de imparcialidad en algunos estamentos. No, al menos no se les oye.
Bueno, no se les oirá, pero yo le puedo decir que hay 14 propuestas aprobadas por las cuatro principales asociaciones de jueces. Como quien dice, las cuatro principales, casi cuatro únicas. Puede decir que haya otras asociaciones muy minoritarias, pero sí, en esas 14 propuestas están recogido un poco condensado lo que yo digo, ¿no? Pero que haya alguna diferencia de criterio.
Eso fue en junio del 2017, no sé si les han hecho caso en alguna.
Pues mira, hasta ahora, como decía en ese artículo que usted ha citado, no se ha materializado ninguna. Ninguna de las propuestas se ha materializado a fecha de hoy. Y eso es lo que es preocupante.
De todo lo que está pasando en el Tribunal Supremo, ahora nos acercamos a uno de los juicios que generarán más expectación por el interés que suscita, que es el judici por el procés. ¿Cómo ve ese juicio? Y hoy, por lo que yo le he estado escuchando, concretamente en el programa Espejo Público, daba la sensación que usted tenía cierto reparo a que ese juicio se ponga en marcha ya mismo, sino que tendría que tomarse un paréntesis.
Pues sí, porque yo creo que las condiciones, el ambiente en el que se tiene que desarrollar ese juicio, hoy por hoy no es el más propicio. Yo creo que la apariencia de imparcialidad del tribunal es una cuestión fundamental. Y yo creo que socialmente debe de ser reconocido como tal. Debe haber una confianza de los ciudadanos españoles y catalanes en que ese tribunal, bueno, pues va a actuar conforme a derecho, que a mí no me cabe la menor duda, pero reconozco que estas noticias que se han ido conociendo en estos últimos días, evidentemente socavan esa confianza.
¿Usted cree, pues, que ahora no se dan ese criterio de confianza alrededor de ese juicio del procés en el Tribunal Supremo?
Bueno, dicho de otra manera, yo creo que hoy por hoy los ciudadanos tienen bastantes dudas sobre, bueno, pues la necesaria imparcialidad que tiene que tener ese tribunal. Pero yo creo que son unas dudas que, en fin, no creo que sean fundamentadas, porque a mí no me cabe la menor duda de la profesionalidad de los jueces que integran el Tribunal Supremo.
Ignacio González Vega, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Gracias, buenas tardes. Portaveuda, juezas y jueces para la democracia.